Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 260 y... Y yo que sí, no me acuerdo. Si es que ya hago tantos programas que no me puedo acordar, Garrobo. Es que me levanto por la mañana y digo, tengo que hacer programa. No, espera.
Es que de verdad, vaya semanita. Muy buenas a todos, por cierto. Bienvenidos a un mediatizados especial futbolero. A todos los que os gusta el fútbol os va a encantar. Pero lo que está claro, Rubén, que la vida no nos deja y el fútbol menos.
Yo solo recuerdo, para los que se hayan unido hace poquito a Mediatizados, llevamos haciendo este programa desde 2013, aunque empezamos con otro nombre, y siempre hemos dicho algunas semanas, uy, es que la actualidad nos atropella, pero lo de ahora, esto ya es un siniestro total, o sea, no nos da la vida, de verdad, creednos. Pero ha habido un pifostio enorme, y lo que te rondaré, Morena, que es la Superliga, que se anunciaba el domingo por la noche, como si esto fuera un after hours, y cuando leímos la noticia nos quedamos como si volviéramos del after hour, bastante colocaos. Pero para ponernos en situación, Garrobo, Alfonso, bienvenidos lo primero, y lo segundo, hacednos un croquis, porque esto tiene una tela inmensa.
Pues vamos a comenzar. 12 de los clubes más importantes de Europa han roto con la UEFA, aunque quieren que el divorcio sea amistoso, para crear una nueva competición. Esos clubes son 6 ingleses, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal y Tottenham, 3 españoles, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, y 3 italianos, Juventus, Milan e Inter, a la espera de ver si se unen clubes alemanes y el PSG. El principal motivo que se ha esgrimido para crear la nueva Superliga es un mayor reparto de dinero entre los grandes clubes. Veamos el sistema que tiene actualmente la Liga de Campeones y cómo esto variaría en la nueva competición. Actualmente la Liga de Campeones reparte dinero según varios factores. El más importante es su clasificación en la competición. Por jugar la fase previa, la fase de grupos, un equipo se asegura 15,25 millones, a los que hay que sumar 2,7 por victoria y 0,9 millones por empate. Por jugar octavos de final gana 9,5 millones. Por cuartos 10,5, por semifinales 12 millones, por ser subcampeón reciben 15 millones y el campeón recibe 19 millones. Por lo tanto, un equipo que gane la competición recibe un fijo de 81,25 millones a los que hay que sumar victorias y empates de la fase de grupos. A las cantidades anteriores hay que añadir una cantidad que paga la UEFA por el ranking de los equipos, que para Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid superan por poco los 30 millones. Y por último está el llamado Market Pool, cuyo 50% se reparten entre los equipos de cada país que haya en cada fase y un 50% por la clasificación doméstica.
Es evidente que ese dinero sale principalmente del pagado por las televisiones. En España, Movistar está desembolsando unos 360 millones al año por el trienio de derechos 2018-2021. Y parecida cifra tiene que pagar el año para el trienio 2021-2024, con el que se hizo hace menos de un año. En el caso de la Superliga, las cifras no están claras porque dependería de lo que las televisiones estén dispuestas a pagar, que según los clubes sería bastante más. En cualquier caso, y con la financiación de JP Morgan, digamos la empresa impulsora de todo esto, la idea es repartir 3.525 millones, os pueden poner los ojos con el símbolo del dólar, de euros fijos entre los 15 fundadores, los 12 actuales más otros 3 que no se acaban de decidir y que en todo el mundo apunta que pueden ser Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y PSG, aunque 2 de ellos, los alemanes, ya han dicho que no. Ese dinero se repartiría entre los 6 clubes más importantes a razón de 350 millones al año. Aquí entrarían Barça y Real Madrid. 4 clubes se repartirían 225, 2 clubes más 112,5 y 3 clubes 100 millones de euros al año. No se ha especificado qué clubes formarían parte de cada grupo, aunque, como ya digo, Barça y Madrid, todo hace apuntar que estarán en el primer punto. Como vemos, se estaría hablando de estas cifras que hasta cuadruplicarían los ingresos de la UEFA y, en el peor de los casos, las superarían ligeramente. Nos detenemos ahora un momento en el sistema de competición, ¿no? En el trienio 2021-2024, el sistema de la Liga de Campeones no va a variar. 8 grupos de 4 equipos, octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Sin embargo, el sistema cambia para el trienio 2021-2024, aunque quedan muchos detalles por cerrar. El número de equipos subiría de 32 a 36. Se jugaría una única fase de liga. Por cierto, esto no será todo el trienio 2021-2024, sino que empezaría en 2023. Una única fase de liga donde todos los equipos jugarían un mínimo de 10 partidos en la fase de la liga contra 10 rivales diferentes, 5 en casa y 5 a domicilio. en lugar de los 6 partidos anteriores contra 3 equipos jugados en casa y fuera. Los 8 primeros equipos de la liga se clasificarían automáticamente para la fase de eliminatorias, mientras que los equipos que queden entre el 9º y el 24º puesto competirían en un playoff a doble partido para lograr su pase a octavos. Por contra, la idea de la Superliga es que la competición la disputen 20 equipos en 2 grupos de 10 para un total de 18 jornadas. Los 3 primeros de cada grupo pasarían a octavos y el 4º y el 5º de cada grupo jugarían entre ellos un playoff para clasificarse. Por último, está el tema de la posible repercusión en las ligas domésticas, tanto por el hecho de que no compitan con el mismo nivel los grandes clubes, aunque este punto lo niegan, entre ellos en la entrevista que le dio a Pedrerol Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga, como por el hecho de la posible expulsión de los clubes. En España, Movistar pagó 3.421 millones por el trienio 2019-2022, es decir, unos 1.150 millones al año, tanto por la primera división como por la segunda, como por el partidazo. En la última temporada, en la que hay datos, la 2018-19, el Barcelona consiguió 166,5 millones, el Real Madrid 155,3 y el Atlético Madrid 119 millones de los derechos televisivos de la Liga Española.
Pues vosotros no sé, pero yo tengo ahora mismo la cabeza como el meme ese de las fórmulas que circula por redes sociales. Pero como esto es más espeso que una tortilla de cemento, vamos a utilizar un programa entero, enterito, 50 y pico, 60 minutos, los que nos haga falta, para desgranar todo lo que esto puede conllevar, que no es poco. Y para ello contaremos con más colaboradores, entre ellos los habituales, como Cristian García, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Antonio, alias Cuervo, muy buenas.
Muy buenas.
Y un colaborador que no es habitual, que suele venir por Eurovisión, pero hoy le hemos dicho que íbamos a hablar del festival, le hemos engañado y ha venido. Pau Cazorla, muy buenas.
Buenas, ¿cuánto tiempo? Parezco una pandemia, parezco una vez cada siglo, pero bueno.
Bueno, ahora te va a tocar un par de veces seguidas, ¿eh? Porque tenemos Eurovisión a la puerta de la esquina también.
Yo te iba a preguntar que qué país cantaba hoy, pero me parece que no.
Hoy cantamos nosotros.
Eso es en Telecinco.
Bueno, en Telecinco no sé si son de cantar o de dar el cante. Pero, centrándonos ya en esto, que no es poco, a ver, Garrobo, solamente con lo que has contado antes, queda claro que aquí en el fútbol se va a montar un pollo colosal, porque hay equipos que jugarán unas competiciones que no jugarán otras, y eso puede afectar mucho, no ya a los contratos, que lo comentaremos también, sino al espectáculo.
Claro, nos encontramos en un momento crucial para el fútbol, y no solamente para el fútbol, sino también para aquellos que viven del fútbol. Y nos referimos a marcas, anunciantes, nos referimos también a televisiones. Luego tocaremos, en la segunda parte tocaremos todo el tema de televisiones, ¿no? Pero precisamente ahora lo que queríamos tocar era todo el tema de cómo podía afectar al modelo del fútbol. Recordemos, por ejemplo, sin ir más lejos, que la Champions League está patrocinada por 3 marcas desde hace un puño de años, que ahora mismo pueden perder esa posición tan importante que tienen. Pero entrando en el modelo, y aquí es donde estaría Alfonso, lo que está claro es que Florentino, en su entrevista allí, y también del resto de presidentes que están saliendo, está diciéndolo muy claramente. Queremos grandes partidos todas las semanas para elevar los precios de los contratos. Y la pregunta que lanzo a todo el grupo es: ¿realmente una competición cerrada como esta, esa liga, va a subirlo?
Lo dudo. Honestamente, en la situación que estamos ahora, lo dudo. De por sí, ya habíamos comentado al principio del programa, con todo el repaso, los derechos de deporte, en el caso de fútbol en concreto, son absolutamente disparatados. O sea, se está pagando en España más de 1.200 millones de euros al año por los derechos de fútbol. Es una barbaridad. Si ya de por sí ahora mismo ya 1.200 millones de euros al año les parece poco, ¿cuánto pretenden esta gente que se cobre? Y la pregunta más importante, ¿cuánto pretende la Superliga que la gente vaya a pagar por fútbol? O sea, es que la gente no va a estar. O sea, si ya a la gente le cuesta pagar el precio normal de los canales de televisión de la Liga y de Liga de Campeones, ¿cuánto tendría que costar esto? ¿60 euros al mes? ¿70 euros al mes? Solo el canal es una barbaridad. Es una barbaridad. Y no creo. Y las empresas al final no hacen las cosas a pérdida. O sea, no están tirando el dinero. No va a venir mañana Amazon, como de hecho comentaremos, mañana, y va a decir: bueno, no nos importa que hayamos ganado la burrada de dinero que hemos ganado el año pasado, vamos a tirar el dinero en darle dinero al Real Madrid. Pues no va a pasar eso, no va a pasar eso. Así que yo creo que realmente están jugando a una cosa que se basa en suposiciones, pero sin nada claro y sin un plan detrás, honestamente.
Vamos a ver, no hay que confundir dos cosas. Nadie se plantea, yo creo, ni siquiera los clubes se plantean que ahora mismo la Liga pueda dar más dinero, sino que la Liga de Campeones puede dar más dinero, cosa que es diferente. La Liga de Campeones ahora mismo le reparte al campeón poco más de 80 millones, bueno, con victorias y todo eso se puede ir a 90 millones, más o menos, y ellos piensan que por ahí se puede sacar más dinero. Yo creo que económicamente sí está bastante bien estudiado. Es más, pienso que solamente económicamente está bien estudiado este tema. Porque me da a mí, por lo escuchado la otra noche en la entrevista de Florentino Pérez, que luego también estuvo por las radios, en la noche del martes, para aquellos que nos puedan escuchar después, pues también ha hecho ronda de radios. Yo veo muchos frentes abiertos, muchas cosas sin concretar, y desde luego esta competición en cualquier caso no va a empezar en agosto, eso lo tengo clarísimo, en agosto de 2021. Si empieza, que va a haber que ver si empieza, será pues un poco más adelante. Pero sí, ya digo que sí que pienso que el tema económico debe ser de lo poco que sí está muy bien estudiado, porque otra cosa no, pero esta gente que maneja estos clubes sabe mucho dinero, y detrás está el banco de inversiones JP Morgan, que también sabe un poco de dinero porque lleva más de 100 años dedicándose a eso. Y nada, eso, yo veo muchos frentes abiertos ahora mismo, todo el mundo, mucha gente en contra, pocos periodistas a favor, Manu Carreño con matices, Dani Senabre, que es colaborador en varios medios también, Pedro más o menos, Antonio García Ferreras, que es florentinista, pues más o menos. Pero bueno, también quería decir, que antes de que entres, Cristian, que Florentino Pérez está dando mucho la cara por todos como primer presidente de la organización.
Bueno, hombre, el presidente de la organización y el que ha liado el pollo.
Sí, pero está dando mucho la cara. Si la cosa no sale, al que le van a partir la cara es a él, o mejor dicho, al Real Madrid. Yo eso lo quiero decir. Claro.
Y antes de que empiecen los demás, es así. Florentino Pérez se está jugando toda una carta, lo mismo que presidente de la UEFA. Esto es un cara a cara.
Sí, es un cara a cara. Eso es cierto. Eso es cierto. Con respecto a lo que dices ahí, Alfonso, con lo del tema de la parte económica, ¿podrá estructurarse mejor lo de la Champions? Ahora, sinceramente, lo del JP Morgan hay que dejar claro de que eso es un préstamo. Un préstamo. Y esto es como Cofidis. Cofidis presta dinero a gente que no tiene dinero. Ahora, trata de no devolvérselo si tienen narices. Pues lo mismo con esto. O sea, a ellos les da igual porque el pago se va a hacer dentro de 20 años. Claro. 20 años, pues le tendrá que pagar la burrada que le tiene que pagar. Pero realmente no es que, o sea, no confundamos a esto de decir de que JP Morgan es que va a apoyar esto, no. JP Morgan le ha dado un préstamo a esta gente. Y a partir de ahí, pues esto es como si mañana, yo qué sé, el banco de Sabadell, pues coge ya un préstamo. No es que el banco de Sabadell vaya a hacer la Superliga, sino solo que le ha avalado ese préstamo. Ya. Claro, ¿qué es lo que pasa? Eso se hace en función de, sobre todo, el aval que tienen la mayoría de los clubes, porque evidentemente el patrimonio que tienen estos clubes es enorme, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en el caso del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, son dos de los clubes más potentes del mundo, ¿no? Y que más dinero tienen y más patrimonio tienen. Ahora, la forma de cómo hacer el dinero, de cómo van a hacer dinero con esto, es, sinceramente, a mí me hace aguas. A mí me hace aguas. A lo mejor lo consiguen de no sé qué forma, vaya usted a saber. Pero a día de hoy, a mí me genera bastantes dudas esto. La parte económica.
A ver, los proyectos siempre van a dar miles de millones de beneficios al principio, cuando se presentan o cuando te los planteas. Y luego, cuando llega la realidad, no es tanta la cosa. A mí me extraña que tengan unos números tan concretos y calculados cuando el proyecto, primero, no deja de estar en pañales, o al menos el encaje del proyecto dentro del fútbol mundial. Luego, ¿han contratado con otras televisiones mundiales? ¿Cómo han calculado si no se sabe qué va a pasar con todo el resto de competiciones? ¿Esto tiene en cuenta estos beneficios? ¿Son beneficios, digamos, netos que se consiguen después de restar todo el dinero que perderá la Champions y el resto de competiciones e incluso las ligas de cada país? Hay muchas incertidumbres, demasiadas, y hacer previsiones con tantas cosas en el aire Pues bueno, yo creo que son eso, previsiones, y evidentemente son las que van a usar ellos mismos para vender el proyecto, para vender un poco la moto, y tampoco van a decir que no, que lo hacen para no ganar infinitamente más y que va a ser buenísimo para todos los clubes del mundo, que van a ser prácticamente todos semirricos, ¿no? Esto es un poco como lo del tema de la clase obrera, ¿no? Que se cree rica. Bueno, luego habrá que verlo. Habrá que verlo y, sobre todo, evidentemente, dependerá mucho de si hay un acuerdo con la UEFA o con la FIFA, o si no lo hay, si van a por todas, como sea. Ya digo, hay mucha incertidumbre. Luego, en cuanto al interés, el problema, yo creo, uno de ellos, de los muchos que tiene, es que cuando ofreces 18 partidazos al año cada equipo, que luego serán muchos más en el total de la competición, pues igual si me pierdo unos cuantos, tampoco pasará nada. Porque claro, si lo extraordinario lo conviertes en ordinario, bueno.
Yo creo, estoy muy de acuerdo contigo, Pau. Creo que has dado precisamente en el clavo, ¿no? El convertir lo extraordinario en lo ordinario. Una de las grandes magias que tenía la Champions, aparte de su himno y la orejona, era que de vez en cuando te encontrabas grandísimos partidazos que los veía todo el mundo, ¿no? Yo pongo aquí un detalle, ¿no? Se están haciendo cuentas, yo creo que se estaban haciendo cuentas calculando cuatro mercados. Y hay cuatro grandes mercados en Europa televisivos, que son España, Francia, Alemania y Reino Unido. Está claro que el Reino Unido, bueno, y el mercado italiano también, cinco. Está claro que el mercado italiano en una parte lo tiene, el mercado español lo tendrían copadísimo y el británico seguramente también. Pero claro, la no entrada del PSG ni ningún equipo alemán deja totalmente fuera de juego al segundo y al tercer mercado audiovisual del mundo. Esto hace que las cifras no puedan ser así de grandes. Por narices, porque no me salen las cuentas. Lógicamente, en Estados Unidos puede ser que haya un gran contrato mundial. Puede ser que JP Morgan tenga previsto algún acuerdo ya con alguna cadena, ¿no? Pero lo que está muy claro es que esto es una huida hacia adelante para salvar el culo el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y seguramente el Atlético de Madrid. Seamos sinceros, la deuda del Barça es enorme y el Barça no hubiera aceptado una liga como esta y presidida por Florentino Pérez si no entra una millonada de dinero, que como viene dispuesto encima de la mesa, pone JP Morgan porque considera y tiene estudios que le encuentran viabilidad económica a esto. Y aquí entro yo, aquí es donde estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alfonso. Creo que lo único que tiene es viabilidad económica. Pero yo creo que nadie contaba con lo que ha sucedido en el Reino Unido, con todos los aficionados en contra, incluso con aficionados de Fútbol Club Barcelona y del Atlético de Madrid, que también están muy en contra. Y creo que en una valoración únicamente económica, se han encontrado con que no estaban valorando cuál era la realidad de estos equipos, la realidad de unos clubes que tienen una historia y que sus aficionados quieren también opinar en ella. Habían permitido que se vendieran los clubes, pero hasta un cierto punto yo creo que se van a encontrar con un problema a nivel social que no se habían encontrado en el básquet, porque yo creo que iban con el modelo Euroliga, que no es igual de cerrado, seamos sinceros, porque en el modelo Euroliga tú puedes perder la licencia A, puedes perder tu puesto asegurado, porque tienes que rendir de una manera determinada en tu competición local y en la Euroliga para mantenerla, y cuestión que no ha sucedido así y no va a suceder así en esta Champions. Yo creo que esta Champions, esta Superliga, se puede partir por el Reino Unido y creo que se va a partir por ahí.
Ya que estáis metiendo en un par de temas de los que quería comentar, pues ya me toca a mí hablar por aquí. Uno de ellos es el tema económico de la deuda de los equipos. Hombre, pues claro que tienen deuda los equipos con todo lo que está pasando, la pandemia y demás, que están perdiendo mucho dinero. Porque aquí, salvo que sea Amazon, Pfizer o el Mercadona vendiendo papel higiénico, aquí todo el mundo ha perdido dinero con la pandemia. Está claro, así que los clubes poderosos, está claro que algo tenían que hacer. Y también con lo de los partidos, que si más partidos, menos partidos. Después dice la UEFA y la FIFA que hay que cuidar las ligas locales. Bueno, pues justo lo que no han hecho con una Champions League larga, con partidos de mierda en la fase de grupos, salvo contadas excepciones, y que incluso quieren alargarlo, o sea, quieren hacer lo contrario. Lo mismo con las selecciones, cada vez más partidos de selecciones, más amistosos, que después de los jugadores buenos se lesionan en esos amistosos de selecciones. La UEFA Nation League, que nadie sabe para qué sirve, pues, y después se quejan con esto, ¿no? Pues han sembrado, han recogido lo que han sembrado.
Tal cual. O sea, hasta ahí es básicamente lo que la opinión que tengo yo al respecto de todo esto. No podemos ahora empezar a llorar porque hay que ver qué egoístas los equipos, qué egoísta el Madrid, que si tal, que si cual, cuando ya desde hace unos cuantos años se ha visto cómo se han cargado literalmente las ligas de fútbol, y se lo han cargado por decenas de razones. Evidentemente, la que más atañe quizás a un programa como Los Mediatizados, pues es el chiste que es lo del partido en abierto ahora mismo. Es un absoluto chiste. ¿Quién ve el partido en abierto? Si es que ha ido bastante tiempo, hace bastante tiempo, mejor dicho, que no llega el partido a tener 1 millón de espectadores. Hace bastante tiempo que no llega a tener 1 millón de espectadores, básicamente porque los partidos son un muermo. Son un muermo, por no hablar de esos horarios de poca monta para beneficiar al público chino, porque la CCTV, que es la televisión pública china, paga una burrada para...
Sí. Hombre, tiene que haber un montón de chinos del Cádiz, sí, que la mitad de partidos juegas ahora.
El partido en abierto... El partido en abierto no es precisamente para el mercado chino, es precisamente para que no haya ningún mercado en España, que es otro tema, ¿eh?
Sí, pero lo que ocurre también con este partido en abierto, y muchas semanas lo vemos en Gol, es que este partido abierto te puede caer a las 2 de la tarde un domingo.
Exactamente.
Que es una hora que precisamente no es de fútbol. Yo recuerdo, y los que estamos aquí, la última temporada del fútbol en abierto en la Sexta, que era un sábado a las 10, y era muy habitual que tú te vieras el partido en abierto, que solía ser un partido... quizá no el mejor, porque ya no, el contrato no era igual, pero era muy entretenido, y cuando llegaban las 11:00, te preparabas y salías de marcha. Eso que hacíamos antes de la pandemia, ¿no?
Sí.
Pero es que es así. Y ahora mismo lo hablábamos off the record hace unas semanas. Decía Alfonso que es que hay partidos de segunda que son más interesantes que el abierto de primera. Y le doy la razón. O sea, hay veces que me dan más ganas de ver la segunda.
Claro,
es que el español le ha dado caché a la segunda, claro.
Pero sin el español. Perdón, es que sin el español.
En su momento,
tú podías poner un Málaga-Mallorca.
Claro. Por ejemplo.
Sí. Claro, pero ahí está. Pero solamente poner encima de la mesa que al final, esto, ¿quién se lo ha cargado? Porque estamos hablando del partido en abierto, estamos hablando. No. Frenemos un minuto. ¿Alguien puede ver que no sea del Barça, del Madrid, jugones? O alguno de los 200 programas que se llaman Igual de Gol, o cualquier programa que se haga, o Cuatro Deportes, solo hablan de Barça y de Madrid. Bueno, y luego está Antena 3 Noticias, que no habla de nadie, directamente habla de
cualquier y aún siendo del Barça o del Madrid, hay gente que no se los traga.
Sí, claro. Sí, pero lo que me quiero referir es esa, que al final, aquí, en nuestro estado, es quien ha hecho que el fútbol se haya dirigido hacia los dos grandes por determinadas jugadas de audiencia, donde ha variado más el Sálvame que no el fútbol. Pues claro, pues al final pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué ha sido primero, el huevo o la gallina? Tengo mis serias dudas, ¿eh?
Claro, no, yo tengo la idea de que se ha montado un huevo y hay muchas gallinas, más bien. El problema de todo esto, diría por un lado que sí, efectivamente, los programas de deportes, si es que a eso se le puede llamar programas de deportes, pues claro, se dedican solamente al Madrid, si es que se dedican al Madrid o al Barça, como es el caso de Antena 3 Deportes, que cualquier cosa es mejor que hablar de fútbol o de cualquier deporte. Pero aparte de este caso un poquito in extremis, sí que es verdad que además de todo esto, considero que lo del partido en abierto sí que es una medida, yo creo que muy arbitraria. Sumamos eso a otra historia también que da para comentar y quedaría para otra hora y media de tertulia, que es el tema de los resúmenes de fútbol. 90 segundos de resumen de fútbol es una broma. Es una broma de mal gusto.
Claro, no, la broma de mal gusto es la mosca que te ponen encima.
También, es que es eso.
Y no lo suben en YouTube, que te lo borran.
Sí. No, porque básicamente en YouTube te ponen el mismo resumen que te ves por la tele. Literalmente el mismo resumen. Es que te ponen los mismos 90 segundos. Claro,
sí, es que cambia el comentarista, fin.
Básicamente. O sea, es exactamente lo mismo. Claro, si ponemos ese poco énfasis en el fútbol por tal de ¡ay, hay que proteger el fútbol tal y cual, no sé qué, no sé cuánto! Que así no podemos ir, no podemos pretender que la Liga de Fútbol Profesional tenga relevancia y repercusión, porque muchísima gente, pues por ejemplo en sus años, se veía Solo Goles o Estudio Estadio, esos programas aparte se emitían en la cadena internacional, en Televisión Española Internacional, y muchísima gente alrededor del mundo pues también podía seguir los resúmenes de fútbol un poquito más extensos también en la televisión internacional. Ahora eso es que ya ni será. Gracias si te dan en el 24 horas los goles. Sumamos por otro lado lo del tema del partido en abierto, que me había quedado antes a mitad. Antes, hasta la última temporada, había 8 partidos de primera elección de Real Madrid y Barça para el partido en abierto, cuando se daba por la Sexta. Ahora ya eso literalmente ha quedado en cero. Y ha quedado en cero, y no en la cadena precisamente, porque claro, hay que coger y hay que vender estas burradas de paquetes, cobrando, pagándose una burrada de dinero y encima con una exclusividad en una temporada como es esta, donde o te abonas a Movistar, o te abonas a Orange, o te jodes. Literalmente. O te jodes, porque no hay otra forma de poder ver el fútbol. Bueno,
claro, sí, es que antes, antes estaba ahí la opción del VAR, pero ahora mismo.
Exacto.
Eso es muy relativo.
Ahora el VAR ni existe el de la V ni existe el de la B. Así de claro.
Y te la juegas, no hay, te la juegas si vas al de la B, pero eso es otro tema.
Exactamente.
Claro. Pero fíjate, que, yo quería. Sí. Perdón, Diestro, continúa.
Claro, así que lo que iba a decir finalmente es que realmente al aficionado no le dejan más opción, no le dejan realmente más opción que decir, mira, que le den por saco al fútbol encima en una temporada en la que si ya de por sí tampoco es que haya mucha emoción, porque los primeros Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Sevilla es casi lo único interesante de la Liga de Primera, si ya empezamos a no tener público, a poner los paquetes al precio que lo ponen, con la, los horarios estos que no tienen ni sentido, están directamente han expulsado al aficionado medio a que vea el fútbol. Lo han echado. Y evidentemente sí, sí, sí. A la gente joven ya ni te cuento.
Bueno, eso merecería casi que un debate en abierto en otro programa, pero digo un debate en abierto, perdón, un debate largo en otro programa sobre el partido en abierto, pero es que yo pienso igual y me pongo en la piel no tanto de los jóvenes, sino de gente no tan joven que estarán en un caso como el mío. Es decir, yo veo el partido en abierto de gol, bueno, veo, miro el que es. Pero es que hay muchas semanas que ya directamente ni miro el que es porque probablemente no me interesa lo más mínimo. Y eso ha hecho que me olvide de que existe el partido en abierto. Ahora, yo me quiero abonar. Primero, en mi caso tengo Vodafone, no puedo. Y obviamente no estoy en Vodafone por el fútbol. ¿Me podría abonar a mi tele? 35 pavos, carísimo, pero ya tampoco. Me tengo que ir a Movistar o a Orange pagando 100 euros en el mejor de los casos. Que le den por culo al fútbol. No hace falta ser joven. Es que así no va. Y ahora, yo sé, Garrobo, que esto me lo vas a rebatir. Pero quien quiso cargarse el partido en abierto fue MediaPro y lo peor es que lo consiguió.
Bueno, no solo MediaPro, ¿eh? El partido en abierto se lo han querido cargar desde hace años. Primero se lo quiso cargar Prisa, luego se lo quiso cargar MediaPro, ahora se lo ha querido cargar Movistar y sobre todo se lo han querido cargar tres personas. Uno es Laporta, el otro es Florentino y el otro es Tebas. Total. ¿Vale? Ojito, cuidado, que aquí todos han hecho para que el partido en abierto desaparezca. Entonces, lo que pasa que a mí, que venga un señor como Florentino al programa, al chiringuito y diga es que los jóvenes no ven ya el fútbol, lógico, si pones el fútbol a 35, 40, 45, 50 euros, pues lógico que no lo vayan a ver, ven otros contenidos que les son más cercanos.
Pero eso no tiene nada que
ver con lo... Bueno, antes se veía cuando el partido costaba, un partido costaba 12 euros. Es cierto que igual no lo compraban los jóvenes,
por eso, vamos, el joven de 20 años no paga el fútbol, lo paga su padre.
Claro, entonces, hombre, también digo claro. Una cosa, Alfonso.
Pero cuando no puede pagar ni su padre, pues.
Pero por eso pues,
ese es el problema. Si su padre, claro, si su padre no ha perdido afición. Entonces, no será el problema de que los jóvenes no, hayan perdido interés por el fútbol, no será el dinero. ¿Será
no, no, cosa? Pero es que aquí cabe un matiz y esto te lo quiero yo rebatir, Alfonso.
¿Vale?
Si ocurre que en una casa el padre y el hijo son aficionados al fútbol, no problema. El padre paga y el hijo lo ve con su padre. Si ocurre que el padre es aficionado al fútbol y el hijo se la suda, el padre paga, lo ve y el hijo se pondrá Netflix. Pero si al padre le suda el fútbol y el hijo lo quiere, el padre no lo paga, el joven no accede.
No,
y no solamente eso,
disculpa un momentito, y tampoco va a poder acceder porque gracias a la gran ley de la Telefónica, de Movistar, y que han replicado hace 2 semanas junto a la SGAE, la neutralidad de la red se va al carajo en España, porque evidentemente no se puede entrar a páginas web IPTV salvo que se tenga conexión VPN o se tenga un navegador como Tor. O sea, si ya le coges ya y también le quitas la gente que lo veía pirata, al menos, y que por lo menos puede tener algo de afición, te lo has cargado. Te has cargado hasta eso.
Pero ¿por qué hablas de pirata? Pero ¿por qué hablas de pirata si es que de forma legal tampoco se puede ver, pero no los partidos, sino ni tan siquiera un frame de la liga. Es que es una cosa de locos en internet.
Eso que te cierren la cuenta si pones una foto ni legal.
Totalmente.
Pero una cosa, una cosa. Os estáis olvidando de otro escenario. Estamos hablando todo el día de la cantidad de pantallas que hay ahora mismo. Hace 10 años no habían tantas pantallas en la casa. Se ponía un partido y lo veía todo el mundo. Ahora mismo está el partido puesto fuera y a lo mejor el hijo está viendo a Ibai retransmitir un campeonato de canicas y se está riendo. ¿Qué es lo que ha empezado a hacer la liga?
Pero es que ha empezado a hacer lo que yo iba.
Claro, que no se puede pretender,
no tiene que ver con lo que cuesta el fútbol. Es otra cosa.
Es que no se puede pretender que tenga las audiencias que tenía hace 10 o 20 años, porque evidentemente es como si pretendemos que Pasapalabra hoy día tenga un 50% como tenía hace, yo qué sé, en el año 2000. O sea, es que no es posible. Todo ha ido bajando.
Nunca llega a tener, ¿no? Un 50% bueno, Pasapalabra.
Lo he inventado, obviamente. Pero me refiero que si miramos las audiencias de televisión, han bajado, yo qué sé, habrán bajado a la mitad prácticamente.
Sí.
Evidentemente no podemos tener la misma audiencia de fútbol. Claro, lo compensas pagando más dinero, pero todo tiene un límite. Yo estoy pagando un dineral de Movistar, que es una auténtica vergüenza incluso para mí, que me gusta el fútbol, que lo intento ver todo y que vivo del fútbol. O sea, imaginaros la gente normal de la calle y más hoy en día con la pandemia y demás. Ya claro, veremos todos los millones estos que dice Florentino que va a conseguir, ya veremos.
Aquí es donde yo quería ir, Pau. ¿Tú no crees que precisamente la... ahora mismo te encuentras partidos interesantes en cualquier liga, cualquier hora y en cualquier momento, ¿no? Y esto es un tema que gente apostadora como tú lo tiene claro, ¿no? Al final siempre puede haber un partido interesante en algún sitio. ¿No crees, o sea, no sé cómo valoras tú, cómo crees que puede estar valorando la comunidad, digamos, de gente que vive más en eso, cómo la concentración de todos los partidos en dos días puede incluso acabar con otras cuestiones que están alrededor? ¿Crees que puede hacerse? Porque claro, al final es cierto, el Madrid, pues, ¿qué quieres que te diga? Si no se está jugando nada y no puede ganar la Liga, las últimas 10 jornadas las va a tirar, porque se va a centrar en intentar quedar arriba, ¿no? En esta Liga. ¿Tú no crees que esto también puede perjudicar al entorno? No, ahora mismo, si el Madrid va a quinto, tiene que luchar por quedar cuarto, si no, no entra en la Champions.
Pero es que el Madrid no queda quinto desde hace 20 años en la Liga.
Bueno, vale, pero una pregunta.
La Juve y el PSG están a dos puntos de quedarse fuera, ¿eh?
Claro, ahora mismo. Y de los seis equipos del Reino Unido, hay tres que están fuera de la Champions. Y dos de ellos fuera de Europa. Entonces, claro, aquí a lo mejor no, pero en el Reino Unido y en Italia, ¿esto no crees que puede pasar, Pau?
Sí, a ver, es que luego hay muchas cosas según dijo ayer Florentino, los partidos serán martes y miércoles. Supongo que serán dos franjas, pero o no. Por tanto, de 10 partidos vamos a ver dos o cuatro con mucha suerte. Luego, por otra parte, que sí que es verdad que es lo que pasará con la Champions, pero si quisieran maximizar y son partidazos todos, que tenemos que verlos todos y cada país tendrá un partidazo y tal, igual no es la mejor manera poner cinco partidos de golpe. Luego, estamos hablando de que hay 6 equipos de Inglaterra, lo cual me parece una vergüenza, pero es que, de momento, y según parece, no va a haber ninguno de Francia y ninguno de Alemania. ¿De verdad va a dar todo tantos millones y va a haber tantos espectadores cuando hay equipos de dos países que no tienen ningún representante ni lo van a tener, salvo que haya alguna sorpresa?
Claro, la pregunta es, ¿a alguien le interesa la Liga de Francia más allá del PSG?
A los franceses sí que le interesa.
Pero claro, no a los franceses, igual que aquí puede interesar el Deportivo de La Coruña, o sea, o el Sevilla.
Pero no solamente que no haya equipo de estos países, sino que es que si no los hay, es que esto no puede ser una nueva Champions League. Será otra cosa. Pero ni tendrá la misma, digamos, categoría, por mucho que haya equipos, los mejores equipos de tres ligas, ni tendrá la magia que tenía la Champions. Es como si me dices ahora que es la Liga de las Naciones. Bueno, está muy bien ganarla, incluso yo fui a la final de que se jugó en Portugal, pero si nos eliminan de la Liga de las Naciones o me pierdo unos partidos, tampoco me muero.
Y no solamente eso, sino, y en respecto a lo que ha dicho Cristian, no, es que es así. ¿Cuánto cuesta la Premier en España? ¿Cuánto cuesta la Premier en Francia? ¿Quién la ve? La Premier en España la están viendo 10.000, 15.000, 20.000 personas. Nos quejamos de las audiencias de un Getafe, pero las audiencias de la Premier, los partidos que más audiencia han tenido 70.000, 80.000, no han llegado a 100.000. Acuérdate de la época. Y estamos hablando de la época de gol. Y estamos hablando de la época de gol, que aún dábamos los datos en frecuencia digital. Y habían datos irrisorios. Y hemos visto derbis brutales que han sido partidazos y han tenido 40.000, 50.000, 60.000 personas viéndolo. ¿Quién de Francia va a pagar 300 millones de euros? ¿400, 500, 600, que es lo que puede valer la Champions en Francia? Para ver un Madrid-Manchester United. No lo va a pagar nadie. Como mucho va a costar los derechos 50, 70, 80, 90 millones. Y si te encuentras con Dazón, que los compra a nivel mundial. Porque como sea una tele de allí, van a comprar un partido a la semana y deja correr. Y en Alemania tres cuartos de lo mismo.
Solo decirte una cosa, Garrobo, los derechos de la Premier son es la liga internacional más cara que se vende en España, ¿eh? Pero Dazón pagó 35 millones de euros por temporada.
35 millones de euros por temporada, lo que te estoy diciendo. Lo que puede costar esta Champions, 50 millones, máximo va a pagar. ¿Cómo máximo? No van a pagar las millonadas de 700, de ¿cuánto pagaba la Movistar, que el otro día lo hemos dicho? Por Champions, creo que eran 300, 400 millones al año, ¿no?
Sí, 360 millones
al año. 360 al año. Creo que en Francia están pagando más de 400. ¿Tú te piensas que una cadena de Francia va a pagar 400 millones al año sin ningún francés?
No, pero
hombre,
bueno,
fastidies. No.
No, por supuesto que no. Pero lo que quería añadir es, vamos a ver, puede pasar, que eso también lo hablamos tú y yo en privado, como con la Euroliga, cuando se crea la Euroliga, que por cierto, en contra de lo que tú has dicho, yo creo que es más cerrada que esta Superliga. Si sale adelante, que quiero ver que salga adelante.
Díselo tú a la Unicaja, que ha perdido la licencia.
Sí, pero de las pocas. Quiero decir que al final la licencia la pueden perder dos. Pero es que en la Superliga, teóricamente, hay 5 nuevos cada año. En la Euroliga de baloncesto no tiene 5 nuevos cada año. No los tiene. Pero bueno, a lo que iba. Lo que hablé contigo por privado. Al principio, cuando se crea la Euroliga y la FIBA también se pone flamenca, en principio, mercados tan importantes para el baloncesto como puede ser el ruso, el turco o el griego, no se unieron. Pero cuando el proyecto tiró para adelante, se acabaron uniendo. Quiero decir que si la Superliga sale adelante, que ya digo que yo tengo muchas dudas, tampoco quiere decir que si no está todo el mundo el primer año ya quiere decir que esto vaya a fracasar. No, puede no estar todo el mundo el primer año, pero precisamente si la cosa se ve que sale adelante, al final acabarán entrando todos los grandes equipos.
Pero Alfonso, tú sabes que la Euroliga no venía diciendo que íbamos a ganar 3.000 millones al año.
No, bueno, mira,
la Euroliga no puso ni siquiera cuánto dinero iba a ser. Dijeron que según lo que entraran se vería cómo se repartía.
Sí. Bueno, y eso me da pie también a una cosa que el otro día escuché en Hora 25 de los Negocios, porque hasta en Hora 25 de los Negocios han hablado de este tema desde el punto de vista económico, y hablaron con un economista. Bueno, hablaron también con Manu Carreño un rato, supongo que para que Manu Carreño supiese lo que es estar de nuevo en un programa libre de audiencia. Pero bueno, también...
¿Economías de cuánto le queda para el paro? Pero bueno.
Sí. Pero bueno, a lo que iba ya en serio. Hablaron con un economista y vino a decir dos cosas. Una, que sí es cierto que se pueden sacar más millones de lo que se saca con la Liga de Campeones, pero dos, no ve nada claro... desde luego que se puedan manejar las cifras que se están manejando de los 3.500 millones de euros.
Yo es lo que os digo, creo que esto va a dar para mucho y lo seguiremos hablando, pero Rubén, creo que es momento también de tomarnos un descanso porque aquí algunos necesitamos tomar agua y temita el que tenemos después, porque vamos a hablar de Dazón, por supuesto.
Pues bueno, vamos a tomar un poquito de agua, que se nos seca la boca y volvemos.
Qué bueno sería contar con la posibilidad de tener más de una vida. Recuerda, este virus no es un juego. Cuídate.
Pues nos hemos tomado un pequeño descanso. Han entrado aquí las masajistas para que nos recuperemos un poquito, como si fuéramos grandes estrellas del fútbol. Somos un podcast de cuatro amigos, pero somos los cuatro mejores amigos. ¿Qué más vamos a decir? Y a ver, la tormenta en el campo futbolístico es enorme, pero ya hemos empezado ahí a esbrinar, como dicen los catalanes, lo que se puede liar en el terreno mediático. Porque sí, hemos dicho lo del acceso al fútbol, los precios caros, pero hay una consecuencia que puede ser tanto o más grave, que es qué va a pasar a los operadores, porque en las primeras horas, y todavía no está muy claro, se dice que si se va a expulsar a los equipos, que si no van a poder seguir, esto devaluaría las ligas, devaluaría la Champions, hay contratos ya firmados, que si las selecciones, la abuela fuma. Vamos, Garrobo, que ahora mismo los únicos que están tranquilos son Televisión La Roda.
Televisión La Roda y la gente de MediaPro, que entre pitos y flautas tampoco gestiona ningún derecho directamente de esto, ¿no? Pero ahora en serio, entrando...
Un saludito, por favor, a Vodafone Televisión.
También. Luego seguro que tocamos este tema segurísimo. Pero lo que está muy claro ahora mismo, y esto es un poquito, lo hablaba con Alfonso también antes de entrar, y es que aquí ahora mismo nos encontramos con una operadora llamada Movistar, que solamente está pudiendo vender fútbol a través suyo y de Orange, y que tiene un contrato de la Champions para el año que viene, que no es que le queme directamente, es lava, es magma volcánico, ¿sabes? ¿Cómo se queda y en qué panorama se queda Movistar, que ya tenía asegurada la predominancia para los próximos 4 años, Alfonso, y que ahora mismo nos encontramos con que, de golpe y porrazo, Movistar comienza de cero? Y es que el año que viene quizá ni tiene Champions, y como parezca alguien se quede con la Superliga, en caso de que se haga, ¿qué puede ocurrir? Porque aquí ya digo que Movistar estaba muy cerquita de Tebas, muy cerquita de Tebas a través de MediaPro. MediaPro, Tebas y Movistar eran ahora mismo una entente, y de golpe y porrazo una liga anti-Tebas se mete aquí. ¿Qué va a pasar? Porque yo tengo mis serias dudas de que la liga adjudique los derechos ahora mismo que se quede la Superliga.
Bueno, lo primero yo creo que va a hacer la Liga es frenar cualquier salida de paquetes para la nueva contratación de la Liga a la espera de lo que suceda, a la espera de acontecimientos con la Superliga. Segundo, yo soy del pensamiento, y ya te lo dije a ti, de que el contrato se podría o corregir o cambiar o incluso romper, porque está claro que no es lo mismo un contrato de que tú firmas por una competición en la que van a competir los mejores equipos del mundo, a que la mitad de esos equipos o más de la mitad no compita. Lógicamente el valor no es el mismo. Pero bueno, en todo caso, desde luego para Movistar sería una situación muy, muy, muy complicada. Aunque ya digo que lo de la Superliga, desde luego para la temporada 21-22 no lo veo. No lo acabo de ver, ni siquiera más adelante, pues menos para la 21-22. Y en Liga yo creo que no debe haber ninguna diferencia. En la Liga no creo que deba haber ninguna diferencia, porque yo sigo pensando que competirían igual los equipos, igual que los de baloncesto compiten igual en la CB y no sacan de pronto a los suplentes para jugar la CB. Eso no ocurre.
A ver, no estoy del todo de acuerdo con que se compare tanto el tema del fútbol y el básquet y la Superliga con la Euroliga. Para mí, iba a decir que no tiene punto de comparación. Hombre, sí que lo tiene, porque el modelo, digamos, es muy parecido. Pero claro, es que el deporte y todo lo que conlleva es muy diferente. O sea, el básquet, hay equipos que pueden jugar partidos día sí, día también. El sistema de competición de las ligas es completamente diferente. Los 8 primeros se clasifican para el playoff. En la Euroliga, eso es la Liga, en la Euroliga hay equipos que han pasado a las eliminatorias con 15 partidos ganados y 15 perdidos, que jugar 30 partidos me parece una locura. Y yo no sé, yo no soy demasiado aficionado al baloncesto, pero yo no sé qué interés real tiene la Euroliga hasta que llegan realmente los playoffs, y sobre todo cuando ya hay equipos que están dejando de tener opciones de clasificarse. Yo lo compararía más con una Champions a la antigua, cuando había 2 fases de grupos, si lo recordáis, hace pues ahora unos 20 años o 15 o 20 años, y no había Dios que la soportara.
¿Qué pasa, Champions?
No había Dios que la soportara tan larga, solo que claro, con mejores partidos ahora. Y luego, por otra parte, no sé qué audiencia, lo pregunto sinceramente, no sé qué audiencia tiene la Euroliga, al menos en España. Pero no sé si tampoco rompe audímetros. Y por otra parte, lo que comentabas también tú de que las ligas iban a seguir totalmente igual, hombre, vamos a ver. Igual no van a seguir. Van a ser devaluadas, se quiera o no se quiera. Primero, porque va a haber equipos que están clasificados para competiciones europeas, lo cual eso resta infinidad de partidos, la posible competición que puede tener, por ejemplo, ahora las jornadas finales que estamos viviendo de las ligas. Y además es que no van a poder soportar el ritmo. O sea, ¿me queréis explicar cómo se encajan tantísimas jornadas más en el calendario tan sobresaturado que tenemos ya sin Superliga? Es que no pueden poner, en básquet sí que pueden poner a los mismos jugadores, y sobre todo en playoffs, que es cuando son los partidos importantes, pero en fútbol no. O sea, es que no se puede. ¿Cómo no van a jugar con peores jugadores si da igual cómo quedes y además estás jugando 3 partidos a la semana durante absolutamente todo el año?
Hombre, es que lo que quieren hacer es, no, en vez de jugar la Champions, jugar la Superliga, que son menos partidos, ¿no?
No, la Superliga son mucho más partidos.
No, la Superliga son como mínimo 10 partidos más.
¿Más?
Claro, pero son 10 bueno. partidos más como
claro,
mínimo.
Son 18 jornadas de liguilla.
Son 18, claro. Son
en vez de quitar los octavos, pero...
Pero añades una, añades un playoff.
No, añades un playoff de octavos.
Bueno, sí, entre, entre los cuartos y los quintos, pero bueno, claro, eso pero, no les ha afectado.
Estamos hablando de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 jornadas. No, no, 25 eso, jornadas, es una salvajada, ¿eh? Ojito,
eso,
cuidado.
Eso para mí es el gran problema. Yo no veo, bueno, contestando primero a lo primero que ha dicho Pau, es que está diciendo, bueno, tampoco es que, no lo ha dicho sí, pero viene a decir, tampoco es que se paralice España por ver los partidos de la Euroliga con el nuevo formato. No, pero es que antes mucho menos. Quiero decir, antes interesaba mucho menos. No se trata de que de pronto en la Euroliga haya una explosión de júbilo y de visitas y de televidentes por la Euroliga, sino que antes el sistema todavía tenía menos interés. Claro.
Pero ahora, ¿tú crees que este es el único cambio posible? ¿Por qué tiene que ser esta Euroliga así? Supongo yo que habrá muchas más alternativas, que serán seguramente mucho mejores en varios aspectos.
Y una pregunta, Alfonso, ¿tú te crees ¿tú crees que tal y como está ahora mismo y cómo es el fútbol en España, va a tener muchísima más audiencia un Manchester United Inter que un Zenit San Petersburgo contra, yo qué sé, Bayer Leverkusen?
O con Betis Athletic de en abierto.
¿De verdad eso lo pensamos? Sí que es cierto, no, de que quizás los partidos de Madrid del Barça...
Creo que un partido entre extranjeros de la Liga de Campeones actual tiene menos audiencia de lo que tendrá en el futuro un, yo qué sé, un Liverpool-Manchester United. Tendrá más interés un Madrid-Liverpool que un Madrid-CSKA de Sofía.
Han habido grandes partidos de la Champions, que se han tenido que meter en abierto por X y por Y, que han tenido audiencias regulares y partidos y más o menos parecidas a otros partidos. Entonces, en España gusta el fútbol. Y si se está jugando el Barça o el Madrid, da igual, si el Madrid está jugando con el Huesca, tendrá muchísima más audiencia con Manchester United, Manchester City en la Champions.
Pero no tendrá la misma audiencia el Madrid-Huesca que el Madrid-Sevilla.
¿Y para tener un poquito más de audiencia tenemos que detonar el fútbol, los cimientos del fútbol tal y como lo conocemos hoy día?
¿Alguien se piensa que van a pasar los partidos del... El Madrid está ahora mismo, creo, ¿cuánto era el porcentaje de audiencia último? Cristian, un partido de Champions. ¿Tú qué vas haciendo la recolección de los datos? Pero vamos, los de la Liga estaban...
Estamos hablando del Madrid de Champions, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, pues por ejemplo, el Real Madrid de Champions, el último partido, fue el programa más visto de televisión de pago, hizo un 7,2% y 1.176.000 espectadores, a los que habría que sumar en un momento dado también, bueno, pues lo que es el previo y el post, que llegó hasta el 1,5 de share.
Vale, entonces, ese 7,8, ¿vale? Ese 1,000,000 y pico, ¿tú te piensas que en un partido de una liguilla, tercera jornada, Madrid-Manchester United va a tener más audiencia que un Madrid en cuartos?
Que un Madrid en cuartos no, pero que el partido que jugaría tercer partido de liguilla del campeonato actual, sí.
No, es que siempre está en torno a eso.
O sea, pero
¿y un Barça Tottenham o un Barça incluso Bayern en la jornada 15 de la Superliga, en la que prácticamente a lo mejor no hay nada en juego ni para uno ni para otro, bien porque esté clasificado o bien porque esté eliminado? Es que no tiene interés seguramente ni para mí. Es que 18 jornadas... es que si sustituyera la Liga, vale, pero sustituyendo a la Champions y además teniendo que jugar también la Liga... Es que es una barbaridad de partidos. O sea, hombre, el interés y la atención y nuestro tiempo también tiene un límite. Es decir,
Sí, vamos a ver. Yo lo del calendario en general no lo veo, porque yo no sé dónde meterían esos 18 partidos. No lo veo por ninguna parte. Porque eso sí, una cosa que sí, en eso estoy de acuerdo contigo, Pau, en baloncesto ya se están jugando casi todas las semanas 3 partidos a la semana, lo cual me parece un disparate, porque antes en baloncesto tampoco se jugaban en la vida 3 partidos a la semana. Sí era muy habitual, más habitual que en fútbol todavía, que se jugasen 2, pero no 3. Y yo no veo, y claro, en fútbol solamente se pueden jugar 2 partidos a la semana, y yo no veo dónde van a meter esas 18 jornadas de liga. Y eso para mí es un problema, claro, si se habla de no sé qué, de la Copa, hacerla. Hoy veía un vídeo de varios periodistas, de Ciro López, David Miel y Rubén Martín y otro que se me ha ido de la cabeza, y venían a decir que probablemente sí que habría que cambiar el sistema de copa y hacerlo más electivo a un sexto a lo mejor o algo así. Pero bueno, es que incluso aunque te cargases la copa, yo no veo las jornadas porque los parales de selecciones van a seguir estando ahí.
Ah, no, es que lo que dijo Florentino fue que se van a... Bueno, lo que pone, por ejemplo, creo que ha sido el AS. Creo que pone de que los equipos cuentan con la reducción de las ligas a 18, con la reducción de competiciones, o sea, que incluso la copa se pudieran reducir y tal y cual, y con la reducción de los parones para las selecciones.
Y todo eso también cuesta dinero, ¿no? Es menos dinero que se ganará también.
Claro,
es que... O aquí solamente sumar todo.
Es que yo creo que lo que tú dices está... O sea, estos han venido a sustituir no solamente a la Champions, también a las ligas. Incluso yo creo que es el paso previo a decir las ligas entre semana, la Champions en el fin de semana. Y es un paso previo que es lo que ha pasado en el balonmano. La Champions se juega en fin de semana.
Cierto. Sí, pero yo creo que no. Yo sinceramente creo que no van por ahí las cosas. Incluso yo leía en algún sitio que el Atlético de Madrid es el que más ha peleado porque... Vete tú a saber si es verdad o no, pero bueno, el que más ha peleado para eso, para que de semana se sigan jugando las ligas y entre semana la competición europea. Pero bueno, vamos a ver, es que yo aquí parezco el gran defensor de la Superliga. A mí la Superliga me crea muchas dudas y tampoco estoy seguro de que, primero, de que vaya a seguir adelante y segundo, de que sea el mejor sistema. Pero sí que creo que muchas veces se están diciendo razones por las que, por ejemplo, muchas de las que estoy diciendo a vosotros, por las que se está en contra de la Superliga, que a mí no me convence. Pero bueno, eso ya... Cada uno pues tiene su manera de pensar.
Bueno, claro, quizá también hay una parte del ser de equipos más grandes o más pequeños, ¿eh? Pero yo sí que quería apuntar o abrir un tema, y es ¿quién va a poner el dinero? Porque lo que está claro es que en promociones y en publicidad habrá un dinero, aunque puedan multiplicar por dos lo que se ponga, lo que pongan Sony y compañía en la Champions, no es dinero suficiente. Esto lo van a tener que pagar las teles. ¿Quién va a entrar a esto? Está muy claro. Amazon acaba de decir que no está detrás. Bueno, acaba de decir, lo ha dicho, no me acuerdo cuándo lo dijo, creo que durante el martes. Amazon ha dicho claramente que no está. DAZN, por lo visto, habían rumores de que sí, también hay rumores de que no. ¿Quién va a ponerlo?
Pero bueno, quien no esté hoy no quiere decir que no esté mañana. Decir no estoy detrás del proyecto quiere decir que no ha sido, digamos, uno de los impulsores junto a los equipos, pero eso no quiere decir que el día de mañana compre los derechos si ves que la cosa sigue para adelante. Dices que aquí todo el mundo se está cubriendo las espaldas y yo lo veo normal, pero los que hoy dicen que no, dependiendo de cómo salga la cosa, mañana pueden decir que sí.
Vale, la cosa es muy clara. ¿Movistar va a romper con la Champions y se va a ir a buscar el contrato de la Superliga? ¿Va a poner el doble de dinero que por lo de la Superliga está ahora mismo en el mercado español o va a tener que entrar a DAZN? Y esta es la gran pregunta. ¿Nos vamos a encontrar con una Champions no por la tele, sino al estilo Netflix y compañía? Es más, es que el otro día, ayer escuché, cuando le preguntaron al presidente de la Superliga, a Florentino, le dijeron, bueno, porque estaba incluso, que yo no sé si es una locura, lo de vender los últimos 10 minutos, y dijo el presidente, no lo es. Se estaba hablando incluso de hacer paquetes de los 10 últimos minutos del partido. Ya,
pero yo creo que Florentino dijo que dijo muchas generalidades, en el sentido de que no negó nada, pero no dijo cosas concretas, lo que precisamente me lleva a pensar que no tienen tan cerrado este proyecto como deberían de tener cerrado cuando tú das un golpe en la mesa y rompes con la UEFA. Y por eso no veo claro que salga adelante, más allá de que esté a favor o en contra. Porque yo no veo, igual que he dicho al principio del programa, que sí veía el tema económico, creo que era lo único que tenían realmente cerrado y estudiado. Creo que hay muchos aspectos que no tienen estudiado y deberían tenerlo a estas alturas.
Yo lo que aquí me hago una pregunta, y también os abro una pregunta, es ¿cómo se están moviendo los periodistas? Me explico. No he visto a ningún periodista de ningún medio, con la excepción de Pedrerol y La Razón, que apoye de manera clara el de esto, y Carreño.
Sí, ¿vale? Carreño con matices, pero también sí.
Con matices. La cosa es, no estoy viendo en los grandes grupos, yo no veo a Movistar muy contenta con este movimiento.
Por no, lo Movistar que no. Si te parece con la millonada que va a perder de la Champions, si te parece como para gustar en la Superliga.
Claro, aquí la situación es, ¿No ha podido el presidente del Madrid tensar la cuerda en exceso y que, o sea, es que tengo la sensación de que esto es un cara a cara, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero ¿cómo puede afectar también la televisión? Porque yo creo que esto es un poquito, todo el mundo se quejaba de la UEFA y de los precios, pero nadie quería que el statu quo se cambiara.
A ver, sí que es verdad, yo digo una cosa, esta respuesta, y disculpa que te haya cortado, sí que también, por ejemplo, el diario Expansión sí que ha dado también más o menos un visto bueno en cierta medida a esto, ¿eh? O sea, sí habría que sumar algún medio de comunicación más, ¿eh?
Sí, bueno, pero el mismo del mismo grupo que ha estado en contra en portada, que son Marca y El Mundo.
Exacto,
sí, pero bueno. Eso es curioso, sí. No, pero bueno, aquí en general los medios de comunicación, como decían, han estado bastante en contra. En general en El Mundo también, en el mundo mundial, no me refiero al periódico El Mundo. Y curiosamente entre los aficionados sí veo menos contestación que, por ejemplo, en Inglaterra, donde vamos, se han tirado a la calle literalmente para protestar por el tema. Que es una de las cosas que también me hace mucha gracia esto de hay que defender la esencia del fútbol y que es lo que vienen a decir los aficionados ingleses, que son aficionados de clubes que cotizan en bolsa, que por cierto, no sabía que había tantos clubes en el mundo cotizando en bolsa, que estos días con estas cosas lo estoy descubriendo y me he quedado muerto. Y aquí la gente ahora queriendo salvar el fútbol antiguo, no sé qué. Bueno.
Entonces, no, pero sí que es cierto que es innegable que la cultura de clubes que hay en el Reino Unido no es la que hay en España.
Sí, pero es innegable. Eso me hace mucha gracia.
Pero lo de clubes no desde la gestión del club.
Sí, pero aquí echamos a Peterman y a todos estos y allí siguen todos los multimillonarios.
Bueno, también es cierto que aquí nos tocaron los millonarios y estafadores. Y ahí
gracias,
son los que
yo creo que gracias a Dios, porque eso ha evitado que vengan otros detrás. Mejor preparados.
Y recordemos una cosa, el 50% más uno de Alemania, que en Alemania los equipos no pueden estar controlados por capital privado por más de un 49%, ha hecho que la federación haya podido controlar y que los aficionados hayan podido controlar. Ojito, cuidado, porque el Reino Unido quiere y está planteando implementar lo mismo con efecto retroactivo, y es que los dueños tengan que desprenderse del 51% de los clubes. ¿No creéis o ponéis encima de la mesa que Florentino quizás ha pasado de frenada? Y claro, él lo ve desde un punto de vista de, bueno, yo soy un club y yo soy el jefe de mis... únicamente soy el presidente de un club que son de los aficionados. Pero claro, como en el Reino Unido pase esto y tengan que salir por patas los seis presidentes, Florentino se queda en bragas delante de todos.
Sí, pero ¿quién va a echar a esos presidentes en Reino Unido?
No. Si a ti te dicen que tú tienes que desprender del 51% de tu club...
Pero vamos, me voy a poner en plan... Pero vamos a ver, que en Reino Unido no es Cuba ni Venezuela. Que no les van a decir a los clubes, usted tiene que vender de pronto el 51% del club.
Pues ya lo ha dicho,
no,
ya
eso
lo ha
no
dicho,
va a pasar.
Ya lo ha dicho.
Los accionistas y demás estarán encantados con la Superliga, faltaría más.
No, los accionistas sí, yo digo los socios.
Sí, pero
si tú te tienes que desprender del 51% y dejas de controlarlo porque el 51% lo controla la asamblea de socios.
Sí, pero eso es como lo de que van a expulsar al equipo de las semifinales de la Champions de este año.
Bueno, podría pasar, ¿eh?
A ver, a mí me
va a pasar porque estamos la semana que viene.
Y se están hablando, por ejemplo, se está hablando incluso de poder suspender la próxima jornada.
Que no.
Se está
Vamos a lo importante. Hay una cosa que me parece importante que no estamos hablando, y es que se está hablando de que el fútbol está... Ayer, por ejemplo, Florentino está en la ruina, que van a conseguir salvarlo y demás, que van a conseguir billones de las televisiones, pero es que eso implicaría, ¿no?, que las televisiones estuvieran en su mejor momento de la historia. Yo creo que Florentino se cree que las teles son un maná del que sale agua infinita, que van a seguir pagando lo que ellos quieran.
Eso es Movistar subiéndole el precio a la gente todos los años, que así ha pagado la millonada que ha pagado Movistar.
Yo supongo que confiarán en las plataformas, pero es que seguramente esas plataformas preferirán gastarse esos cientos de millones de euros en hacer varias decenas de series, que les será mucho más rentable a todos los niveles, además de que cada vez hay más y más competiciones, la Conference, el Mundialito ampliado, cada competición quiere ser más larga para conseguir más dinero, y hombre, yo creo que tiene un tope.
Claro, aquí es donde estaba. Se decía que DAZN tenía problemas económicos. ¿Que va a gastarse 3.000 millones de euros a nivel mundial para emitir esto? ¿A cuánto van a tener que poner el precio? Claro, la cosa es, ¿realmente hay alguna operadora que se puede quedar con esto fuera de las operadoras de cada país y que de momento solamente hay tres?
Y que la gente cada vez paga más Disney Plus, no sé qué, no sé cuánto.
Y... Claro, y está muy bien, tú puedes... vale, y pongámonos que nos ponemos en otra situación, y es... que venden el típico del primer partido en Disney y el segundo partido en no sé qué. Edazón se queda con no sé cuánto, porque esto es lo que vino a decir el presidente, que es cambiar el modelo de entrega de partidos. Lógicamente ponía encima de la mesa que quizá el tema de los paquetes y tal y cual pues se tenía que dispersar o podía ser esto. La gente va a tener claro en decir que a lo mejor tiene que contratar 4, 5, 6 operadoras para poder ver todos los partidos.
¿O que bueno, ahora mismo
por un abono de equipo?
Claro, pero bueno, tengamos en cuenta. Iba a comentarte que tengamos en cuenta que ahora mismo en Alemania los partidos se emiten disgregados entre Amazon, Sky, DAZN y televisión en abierto. O sea, sí que hay casos en los que hay una especie de galimatías, ¿no?, a la hora de resolver los eventos deportivos. La pregunta, sobre todo por la de.
Esto coméntaselo tú a la gente de un determinado foro que no puede entender que dos plataformas tengan los mismos derechos. Imagínate cómo las tengan cinco. ¿Alguno le pega un ictus,
Sí, sí, en ciertos foros explotan. Pero, bueno, a ver, ya lo de Amazon, desde luego, ese comunicado que ha emitido este pasado martes por la tarde, sí que más o menos ha dejado claro de que no se va a involucrar, aparte porque lo ha hecho a través de su canal oficial, no Amazon Prime Video Sports, ¿no? Directamente diciendo que no, que ellos confían en la, como ponen el comunicado, en la belleza del fútbol actual. Desde luego no parece a priori que Amazon se vaya a meter en una millonada así, sobre todo cuando ya de por sí Amazon tiene entre medio un gasto grandísimo, sobre todo enfocado a Prime Video para las series. Recordemos que, por ejemplo, va a hacer la serie de televisión más cara de la historia, que será El Señor de los Anillos. No va a estar ahora, sobre todo porque esos productos son mucho más rentables que un partido de fútbol de 2 horas. En el caso de DAZN, a pesar de esos rumores que más o menos se lanzan, sí que a priori puede ser el más interesado, pero si ya de por sí se van oyendo esos rumores, quizás pudiera entrar a un paquete, pero dudo que vaya a entrar a comprar todos los partidos para tantísimos países en los que emite. Como tal, se puede decir que puede tener perfectamente 10 o 20 territorios para los que tener que comprar esos partidos. No sería lo suficientemente rentable para la compañía. No es que la compañía esté perdiendo dinero, porque recientemente sí que llegó a conseguir otra ronda de financiación, pero también es verdad que el dinero del capital riesgo no es infinito y tampoco va a estar para gastárselo a lo bestia.
Bueno, sobre todo porque es un capital riesgo para recuperarlo. Pero yo quería hacer una pregunta, y es una pregunta de 3 respuestas, ¿vale? Modelo tradicional, que es cada partido plantea su, o sea, cada país planteará, se venderán paquetes y tal y cual. 2, modelo de venta internacional, un gran paquete a nivel mundial, y pongo encima de la mesa, creo que ahora mismo únicamente lo podría asumir DAZN. O 3, no va a haber cadenas y va a ser una venta por parte de la propia, o sea, Superliga TV.
¿Por dónde apostáis? Mira, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Pero necesitarán una infraestructura o algo.
Claro.
¿A dónde admitirlo?
Sí, bueno. Sí, pero bueno, imaginémonos que ponen la infraestructura, ¿vale? Estas 3 preguntas. ¿Por dónde apostáis que puede ir? Venta en cada país, DAZN a nivel mundial, quien dice DAZN podría ser otra empresa, pero dudo ahora mismo que Bein se vaya a meter en este berenjenal por lo del PSG, o venta o digamos la propia venta de ellos. O sea, es una pregunta, es una ronda de apuestas. Ya que no acertamos nunca, hagámoslo.
Pero la última respuesta sería como la última opción, ¿no? En plan, porque de ahí sacarían tanto dinero como la otra, y como mucho harían como la NBA, ¿no? Por alguno por equipo, ¿no?
No sé, yo no sé cómo lo pueden hacer. Coincido con Antonio en que esa sería la última posibilidad, la de que ellos directamente los comercialicen a través de un canal propio. Sin duda lo más cómodo para la competición, y quizá, bueno, iba a decir lo que más dinero sacaría, ¿no? No lo sé, sinceramente. Sería que todo se unificase a través de una plataforma tipo DAZN, por supuesto, que no tiene por qué ser DAZN. Pero, y yo creo que esa va a ser la primera opción, sin duda, que van a intentar. Pero si no, pues claro, sería revendiendo a las televisiones nacionales de cada país. Y por eso, pero eso yo creo que es una de las cosas que están verdes en el proyecto. Y por eso una y otra vez estoy diciendo que me parece que es un proyecto que en algunos aspectos muy importantes está muy verde.
Claro, porque yo tengo mis serias dudas realmente de que puedas tener todo. Claro, por eso yo decía la venta centralizada, porque si tú quieres comenzar este agosto, y lo están diciendo de comenzar este agosto, ¿vale?
Va a ser que no.
No, no, pero que bueno, no. Que lo están diciendo. Totalmente. Y hay algunos que quieren empezar ya, ¿vale? Y está claro que algunos quieren comenzar ya, sobre todo los italianos y los españoles, los ingleses no tanto. Es que tienen que tener un gran contrato. Y yo mi apuesta es que tienen un preacuerdo con alguien. Y que no ha salido. Por eso digo que o es venta centralizada de ellos, en plan de vendemos paquetitos y ya, pues vendemos los partidos del Madrid allí, los partidos de tal allá, tal y cual, y una venta centralizada, estilo NBA League Pass, que es un nombre que ya ha salido en algún sitio, ¿vale? Una cosa parecida a lo de la NBA, que es venta de paquetes en algunos sitios y luego una venta centralizada propia, o que tienen un gran acuerdo. Y yo creo que DAZN, este es un modelo que a DAZN le puede interesar. A nivel de modelo de su propio negocio, ¿eh? Venta internacional, compro los derechos, lo emito en todos los sitios, soy el vendedor único y soy el patrocinador y soy, digamos, la imagen. Un poquito lo que hace Eurosport con algunos también algunos temas, ¿no? Y yo veo más esta opción ahora mismo, ¿eh?
Pero DAZN, ¿estamos hablando de que los compre DAZN y luego los revenda a televisiones o que se emita solamente en internet en DAZN con lo lento que va y demás? Porque entonces yo creo que eso casi que tiraría para atrás a más gente todavía.
Hombre, yo claro, pero hay muchos países, donde se emite en lineal, Pau.
Claro.
Porque en Italia, en Alemania...
Pero en el caso de España, bueno, ahora la han introducido en Movistar, pero si no me equivoco no tiene algunas cosas importantes. En España, una Superliga por internet, ojo,
¿eh? No, yo me imagino...
No, ya se emite... DAZN ya prácticamente emite todo. O sea, el problema lo tenía las primeras semanas, donde solo tenían dos canales y donde, por ejemplo, eventos como el boxeo, la UFC, no se emitían. Ya esos eventos se emiten porque ya dispone de cuatro canales más el canal de Fórmula 1. O sea, realmente el sistema de emisión de DAZN juega con la parte por internet, que los servidores están en Amazon alojados, y la parte de lineal, que sí que la hay, lo hemos dicho, en España, en Alemania, en Italia y, si no me equivoco, también en Austria. Y desconozco si también Japón creo que tiene también estos derechos y Brasil. O sea que realmente sé que hay una doble forma de poder ver la plataforma, más también la idea incluso de que en Italia se pueda emitir DAZN por la TDT, lo cual incluso ganaría aún más posibilidades para que se puedan
claro.
emitir estos
y
eventos.
Y en base a esto, que también tiene el calcio, claro, ¿cómo quedaría DAZN con un calcio que quiere echar a los tres y que están los del calcio, incluso han pedido ya y están denunciando? ¿Cómo queda todo esto? Y cómo queda también, y esto quizá Alfonso, tú podrías responder un poquito, que para bueno, tú Alfonso y Antonio, ¿cómo queda el hecho de que un juzgado de Madrid, de lo contencioso de esto, diga que la UEFA y la FIFA no pueden hacer nada? Para ir cerrando, porque creo que esto también es comentable.
Yo no sé qué juzgado es, pero este juzgado o se ha creído que tiene más competencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿eh?
Eso, el Tribunal de lo Mercantil, no sé qué número de Madrid.
Sí, 17 de Madrid, sí. Bueno, pero parece ser que la iniciativa ha salido de la propia Superliga, que le ha propuesto a este juzgado que medidas cautelarísimas para que no los puedan sancionar. Es cierto que parece muy fuerte, ¿no?, que de pronto un jugador mercantil decida estas cosas, pero bueno, en cualquier caso, bueno, supongo que de momento es curarse en salud y ver lo que pasa. Por cierto, una cosa de lo último que estabas diciendo, me parece mal que en la Liga Italiana se reúnan y no se reúnan también con estos clubes. En España...
En Italia se reunieron con estos clubes. Fueron los clubes los tres que dijeron que no y al final se presentaron. Es en España donde están convocados sin ellos. En Italia se reunieron con ellos.
Es que, lo de
que
España...
por lo visto hubieron hasta insultos. Esto es lo que se dicen en los diarios italianos. Tampoco es ninguna sorpresa, ¿eh? O sea...
Sí. Pero, yo, por ejemplo, eso, la reunión que hay aquí el jueves, a mí me parece una cosa absolutamente fuera de lugar. Que se junten los clubes, no inviten a los tres que están en la Superliga. Hombre, tendrás que hablar con ellos, y, aunque sean para decirles soy unos perros judíos y no está bien lo que estáis haciendo, pero deberían estar allí para poder explicarse. O sea, yo es que hay cosas que no le encuentro ningún sentido.
Depende, si quieres tomar medidas legales contra esos tres clubes.
Pues también, porque vamos a ver, las medidas legales no son secretas. Quiere decir que cuando las tomes... serán medidas que vamos a conocer todos.
Bueno, ya, pero yo entiendo que se puede hacer esa reunión. Yo eso ahí sí que creo que tienen todo el derecho del mundo los clubes que quieran a reunirse ellos y consideran que hay un sector de clubes que han hecho algo contra el resto de los clubes.
Yo también.
Incluso, claro, yo lo veo normal. Lo veo normal, como también vería normal que los invitaran y se insultaran como han hecho en Italia, ¿eh? Reitero. O sea, que no es algo raro y me parece algo totalmente lógico. A mí me parecería incluso incómodo que se presentara allí el enviado de esto, que incluso podría llegar a parecer incluso un insulto hacia los demás, ¿sabes? Viniendo aquí a decir, no, tranquilos, que estamos montando la Superliga para salvaros a todos. Es que después de la intervención de ese señor con Pedrerol, es que vamos, o sea, a mí se me pone delante y le escupo.
O sea, por cierto, ha salido hasta en la CNN, que antes se me ha olvidado comentarlo, que he visto por ahí una captura de pantalla de la CNN sacando la entrevista de Florentino Pérez.
Y mira que yo no llame chupaculos, pero reconozco que me equivoqué en Twitter y creo que no hizo una entrevista mala precisamente. Creo que hizo una entrevista buena, le cortó cuando le tenía que cortar y hizo muy buenas preguntas. Sinceramente.
También podría haber sido mejor, pero bueno, no fue todo lo masaje que pensábamos.
Quizá que me esperaba que eso iba a ser, que tendrían que poner el más 18 arriba, ¿vale? Porque la cosa fuera a determinadas cuestiones. Y pues no, en la entrevista estuvo bien. Quizá me lo esperaba tan malo que me pareció está buena. Pero bueno, no sé, yo creo que Rubén, hemos hablado mucho y tendríamos casi que cerrar porque luego también nos tenemos que guardar cosillas, que el jueves hay más, ¿no? Pero bueno, ahora lo explicamos.
Pues bueno, llegamos al final de un programa que ha sido kilométrico. Hemos hablado de un montón de operadores, hemos hablado de la Superliga, pero tenemos que anunciar que este jueves también hay programa. O sea, hoy duplicamos para más INRI.
Mediados Plus.
Y Cataplas, si te pones.
Esto es como lo del dinero de la Superliga. Van a multiplicar por dos lo de la Champions y saber cómo. No pasa nada, lo vamos a sacar de algún lado.
Con un 1% que me dieran me conformo, ¿sabes?
Joder, y con el 0,1, no te jode.
0,00001 como los Bitcoin.
En el próximo programa del jueves comentaremos un poco la parte más, no tan más mediática, sino cómo puede afectar el nuevo horario de los partidos a el prime time actual de la televisión en España. También nos haremos eco, que nos faltó la semana anterior, de las novedades en Movistar y en Pluto TV, alguna que nos ha sorprendido bastante, y tendremos la tertulia de series con Héctor a la cabeza. Así que, para que veáis que no nos falta tema para hablar. Pero ahora sí, nos tenemos que despedir al principal artífice de este tocho que acabamos de soltar, Francisco Garrobo.
Hasta el jueves, madre mía, si es que ya. Señores, nos vemos. Pensad que esta resaca va a durar mucho y hablaremos mucho y seguramente habrán noticias y puede ser que algunos audios queden desactualizados. No pasa nada, lo seguiremos hablando aquí.
No, sí. Esto va más que capítulos, va a tener más que un culebrón. Pau, gracias por haber venido. Y eso que no era Eurovisión.
Un placer como siempre y nos vemos en unas semanas ya que está también aquí Eurovisión.
Pues sí, y a ver si esta vez Blas cantó.
Por el amor de Dios, Rubén. No.
Veremos si cantó y veremos si canta en Rotterdam, porque ya veremos. De momento Australia ya no ha dicho que no podrá viajar, o sea que está todo bien.
Tranquilo, Garrobo, que es un chiste reutilizado.
Uy, ya, como Eurovisión este año, precisamente.
Sí.
Y justo.
Me voy a ahorrar mis comentarios sobre Eurovisión. Cristian García, muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
Alfonso, que estaba ya en la esquina del cuadrilátero bebiendo agua y se ha quitado ya los guantes.
Hasta el próximo programa.
Y Antonio, bla bla bla, esto es Creative Commons, bla bla bla, plataformas, bla bla bla, la lista de canciones, ¿no?
Tú lo has dicho ya, ¿no? hasta el jueves que viene.
Y bla bla bla, hasta el jueves. No os olvidéis, esta semana ración doble de mediatizados. Adiós.